estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Y está hablando, está hablando. Si quiere gritar o hablar más fuerte, puede llegar a la quiaca sin ningún tipo de amplificación. Es Valeria Lynch, es un ícono nacional, es una de las voces más hermosas del país, haciendo el himno nacional argentino. Viernes 26 de junio, llegamos al viernes. Julia, ¿cómo va?
Bien, ¿vos cómo estás, Monchi?
Ya estoy viernes, te
digo. Viernes 26 de junio.
Hoy quiero.
¿Tenés el plan del fin de ya armado?
Sí. Bien. Sí, algo. Sí, va. Sí y no. Sí, y que vaya fluyendo. ¿Viste? Porque tampoco hay que forzar tanto.
No.
¿Viste?
Bien.
O sea,
uno
planea, bueno, me gustaría esto. Y después vamos viendo qué se va dando. Por ahí será algo mejor.
Claro, está bueno eso.
Qué sé yo. Bueno, estamos a viernes. Le vamos a dar el fono para que se comuniquen. 11 25 12 0896. Y. Seguimos educando, Juli.
Sí.
¿Se lo decís vos?
Dale, pueden entrar a la plataforma.
Sí.
Seguimoseducando.gov.ar.
Sí.
Ahí van a poder encontrar todo lo que estuvimos trabajando, las clases, lo que también sale en la TV.
Sí.
También van a encontrar los cuadernillos.
Sí.
Estamos trabajando con el cuadernillo 5. Digo, ¿por qué aclaro eso? Porque muchas de las clases que estamos, de los contenidos,
claro,
van a aparecer también en el cuadernillo y pueden ir complementando.
Claro.
Así que si lo tienen a mano, el cuadernillo en papel,
claro,
acérquenselo ahora y si no, pueden entrar y ir chusmeando también en la plataforma.
Y si no entendés algo, aprovechá que tenés el cuadernillo, tenés el WhatsApp de la profe, 25120896, tómalo como eso el teléfono.
Sí, me gusta esa manera.
Claro, es como el WhatsApp de la profe, no entendés algo y le preguntás, por ahí si querés mandar saludo, manda saludo, y si no entendés decimales, le quemás la cabeza. Claro, tirale 100 mensajes.
Mal con vos.
Muy bien. Bueno, ¿arrancamos?
Arrancamos.
Vamos, cuando quiera. Diego, Facundo, Tomás, el resto del equipo, Mica ya está preparada para su educación física de hoy, así que estamos todo el equipo aquí. Arrancamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, llegamos finalmente al capítulo que
me voy poniendo triste si termina, ¿eh?
Bueno,
claro, porque me gusta todos los días ir descubriendo una. Sí. Del Belgrano, a ver, del bruto que soy, del Belgrano.
No digas eso.
No, un poquito sí. El Belgrano de la Bandera, lo tenía como el Belgrano de la Bandera, Rosario, el Belgrano de la Bandera. Descubrí un tipo fantástico.
Bueno, hoy vamos a escuchar el Belgrano de la Bandera igual.
Bueno, seguramente voy a aprender, voy a, ¿cómo es que dijiste el otro día? Como a.
Resignificar
un montón de cosas. Eso.
Bueno, vamos a escuchar el capítulo 13 del de hoy.
Dale.
Es febrero de 1812. Belgrano está en Rosario. Su función es la de crear dos baterías, Independencia y Libertad. Baterías son conjuntos de cañones de artillería para poder disparar, es decir, para evitar el avance de las tropas por el río Paraná.
Aún durante la época revolucionaria seguía flameando la bandera española en muchos edificios de la ciudad de Buenos Aires. Y esta convivencia era paradójica, era contradictoria. Se estaba empezando una guerra de independencia, pero todavía no había símbolos.
El triunvirato autoriza a Belgrano a utilizar una escarapela. Belgrano va a ordenar a las costureras realizar escarapelas para todos los soldados y es una escarapela de los colores blanco y celeste.
Es una idea de diferenciar en el campo de batalla, diferenciar a los soldados y sobre todo crear un sentimiento de pertenencia.
Pero el 27 de febrero Belgrano va un poquito más allá, porque además de la escarapela, lo que quiere hacer Belgrano es izar una bandera de los mismos colores de la escarapela.
Es una decisión absolutamente personal, es de él. Esa bandera se la va a encargar a una mujer que se llama Catalina Echevarría de Vidal.
la iza el 27 de febrero a la tarde y envía una carta al triunvirato después de izarla diciendo, es la carta famosa donde él dice, bueno, hoy a las 18:30 hice una bandera blanca y celeste porque no te, con los mismos colores de la escarapela.
La bandera argentina es hija de un acto subversivo de Belgrano. El gobierno de Buenos Aires no quería que Belgrano creara la bandera. Rivadavia le exige que la guarde porque no quería molestar a las grandes potencias.
Incluso a él lo castigan, le dicen primero guárdela porque no es momento de sacarla, no vaya tan rápido. Y él igual la usa, hace como que no se entera, sigue usando esa bandera original.
Se da por comunicado esa circunstancia, dice que no la va a usar, que la va a guardar. Pero antes de la batalla de Tucumán, antes del éxodo jujeño, Belgrano hace bendecir esa bandera en Jujuy.
Y ahí el 25 de mayo en Jujuy vuelve a izar la bandera blanca y celeste. Entonces el triunvirato vuelve a escribirle pidiéndole por favor que no lo haga.
Belgrano, cuando instaura la bandera como enseña patria, lo que nos dice es, síganla hasta perder la vida.
Empezó a organizarnos detrás de un mismo símbolo. Y que eso es lo que también permitió fortalecer el camino para poder ser patria, para poder ser independientes.
No olvidéis jamás que vuestra obra es de Dios, que Él os ha concedido esta bandera y que nos manda que la sostengamos.
Bueno, febrero de 1812. Lo habíamos charlado un poco el otro día cuando hicimos como el especial sobre la bandera.
Sí.
Esto de que por un lado tenía esta utilidad para distinguirse en el campo de batalla, ¿no? Y por el otro, muy importante, esta idea del símbolo y de generar pertenencia, de generar una identidad común, que era fundamental para generar también como vínculo, ganas de seguir haciendo lo que están, digo, como están dejando y comprometiéndose un montón con la causa, bueno, que fortalecer esa unión, esa pertenencia.
Claro, sin duda.
Bueno, vamos pasar. Estuvimos trabajando un modelo exportador.
Sí.
Sí, estuvimos.
¿Sabes qué? Me quedé colgado con algo. Mientras vos hablabas, me quedaba pensando en algo. Porque nunca había prestado atención la unión política, por llamarlo de alguna manera. Belgrano de la época era como la unión, era lo político. La unión entre la política y la religión.
A ver.
Y esto de bendecir la bandera, de decir que es obra de Dios, digamos, como que está en juego muy, muy presente también la religión en la política. Y como que está siempre también en el fondo, ¿no?
¿Qué sé bueno, yo? Tiene que ver también con la cultura de la época y lo que significaba para las personas, para la sociedad en ese momento, ¿no?
Claro.
Y
era algo sumamente fuerte, presente, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, y por eso como que fuera como algo que tenías que cumplir por un designio de Dios,
como algo superior, algo, sí. Digamos. Claro, sí, sí. Súper interesante. Bueno, eso, perdón. Y justo el monumento a la bandera en Rosario está como en el mismo, ¿viste que es un barco?
Sí.
Bueno, como el final o el principio del barco es donde está la Municipalidad de Rosario y está la iglesia, la Basílica ahí de Rosario. No sé si cómo es, no sé si es iglesia, cómo se llama. Que donde está la Virgen del Rosario. Como que está todo ensamblada dentro del monumento. ¿No? ¿Me explico?
Ah, sí, no me acuerdo de eso.
Claro, no. sí, la misma, digamos.
El mismo edificio.
Claro, la gobernación de la ciudad de Rosario está al lado de la iglesia y todo eso parece ser como la explanada del mismo barco del Monumento a la Bandera, digamos. Mira. Si la caminás, llegás ahí, empezás ahí y terminás en el Monumento a la Bandera. Es la misma calle, como el mismo cuerpo, se diría. Con todas obras de arte en el medio. Digo, no sé, me llama la atención eso, como que la religión jugó, ahora que vos me lo decís, lo veo más claro, jugó un papel súper fuerte en la época, ¿no?
Sí.
Fuertísimo, sí, claro.
Sí,
sin duda.
La iglesia tiene mucho poder todavía, ¿no?
Sí, sí. Eso.
Bueno, muy
cambiamos
bien.
Cambiamos.
No, está muy bien. Bueno, estuvimos trabajando entonces, modelo agroexportador, lo estuvimos trabajando, lo mencionábamos ayer, ¿no? Que lo estuvimos trabajando en abril, fue el momento en el que vimos de distintos puntos de vista y que hemos charlado con distintas personas que nos ayudaron a pensar un poco esa época.
Claro.
Entonces, estuvimos trabajando ayer qué pasaba con el desarrollo de la infraestructura, vimos un poco el tema de los trenes, de cómo también se desarrollaron algunos lugares y otros fueron perjudicados por este desarrollo, como que fue desigual, ¿no? Porque hay algunos lugares que eran más convenientes por sus características geográficas y otros que no. Bueno, y también porque se vieron perjudicados por el ingreso de manufacturas importadas.
Claro.
Que tenían capaz que un precio más competitivo y desplazaron a, a muchos productos regionales. Vimos también cómo, si bien ingresaban muchas ganancias y se decía que éramos el granero del mundo, o sea que teníamos dentro de esa división internacional del trabajo, si bien éramos un país dependiente, éramos un país muy rico.
Sí.
Porque la materia, exportábamos mucha materia prima. Y esto, bueno, lo de granero del mundo, pero eso no quería decir que las condiciones de vida de la sociedad fueran buenas.
Claro.
Hablamos de esta desigualdad social que se vivía.
Claro.
De que los terratenientes cada vez tenían más poder y más riqueza. Que muchos de los inmigrantes que vinieron a poblar y a trabajar en Argentina, bajo la promesa, ¿no?, también de que iban a poder tener sus propias tierras, bueno, veíamos que en muchos casos eso no sucedió, que cada vez alcanzar y poder comprar una tierra era cada vez algo más difícil, uh-huh, porque empezó a subir mucho los precios de las mismas. Bueno, sí, entonces veíamos eso, cómo se generó, y también veíamos esto de, bueno, qué pasaba con los trabajadores y las trabajadoras en el campo, las malas condiciones de vida, las jornadas extensas de trabajo. Entonces vimos como esos distintos factores que tenían que ver con la sociedad de ese momento. También estuvimos trabajando, ¿te acordás?, el desarrollo de la urbanización, ¿no? El desarrollo de las ciudades y cómo empezaron a crecer algunos lugares, por ejemplo Rosario, por ejemplo la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
¿No? Y que eso también generó, digo, como al crecer tanto la población, porque vinieron muchos inmigrantes. Imagínate, digo, como este crecimiento abismal que hubo, ¿qué tiene que haber para que eso pueda funcionar bien?
Infraestructura, digamos. Claro. Se va comenzando a armar la urbe, la ciudad y...
Claro, tenía que haber infraestructura, tenía que haber desarrollo de obra para poder alojar a todas las personas que estaban, que venían a vivir a Argentina y también a poblar estas ciudades, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí.
Por un lado, se empieza a desarrollar mucho, digo, todo lo que tiene que ver con la obra, pero también empieza a desarrollarse una forma habitacional que son los conventillos, los inquilinatos, ¿sí? Que tenían la particularidad que eran lugares donde las personas vivían hacinadas, o sea que eran espacios reducidos en donde vivían muchas personas. Inquilinatos, ¿por qué? Porque se alquilaban, había una persona que era la dueña de esa casa, esa gran casa, de ese conventillo, y que alquilaba
con
muchas habitaciones.
Claro. Y estoy pensando, conociendo un poco Rosario, acá Buenos Aires, que esos lugares eran muy portuarios también, porque digamos toda la zona del puerto de Rosario era la zona de los conventillos, y bueno, y un poco aquí también, ¿no? Toda la zona
Barracas,
del Bajo,
La Boca,
los lugares más cercanos a donde desembarcaban, digamos, ¿no?
Sí.
Se iban alojando ahí.
Sí.
Y después de a poco iban emigrando, inmigración interna sería, ¿no? Que se van moviendo hacia los campos, hacia las...
Sí, te acuerdas que igual vimos que también fue el fenómeno al revés, que mucha gente vino del campo a vivir en la ciudad porque en el campo empezó a haber desempleo.
Claro, claro.
Bueno, entonces estos conventillos, estos lugares donde vivían muchos inmigrantes y muchas personas también nacidas acá.
Claro.
Las condiciones eran muy malas, todo lo que tenía que ver con lo sanitario y era muy poco control del Estado. Porque se les ponía como... había una puja de poder, ¿no? Había como una disputa de quién tenía que decidir sobre cómo se manejaban estos lugares.
Claro.
Si eran los dueños de los conventillos o si también el Estado podía intervenir.
Bien.
Bueno, van pasando el tiempo, las condiciones empeoran. Tal vez había un baño para muchas personas.
Claro.
Empieza también a circular, o sea, muchas enfermedades, digo, porque si vivís en como un estado de hacinamiento, las enfermedades de contagio, bueno, crecen.
Sí, sí.
los sueldos eran bajos. Digo, bueno, hay un montón de cuestiones que van generando un clima en particular. Vamos a escuchar hoy un poco sobre, sobre este tema, sobre los movimientos, sobre la inmigración en nuestro país y sobre esta época particular. Historia de un país, en Canal Encuentro, hay muchos episodios, está buenísimo, se los recomendamos.
Buenísimo.
Vamos a escuchar un fragmentito ahora.
Para comienzos del siglo XX, las pésimas condiciones de vivienda y la dura realidad laboral agravan los conflictos sociales y desatan una mayor cantidad de protestas. La reacción del Estado es reprimir. El gobierno de Julio Argentino Roca, para asegurarse una mano de obra foránea, sumisa y disciplinada, dicta la ley de residencia, que posibilita la expulsión del país de cualquier extranjero con ideas políticas o que luche por sus derechos. El aumento en los alquileres a las casas de inquilinato, arbitrado por el gobierno de José Figueroa Alcorta, desata la huelga. Los inquilinos del conventillo Los Cuatro Diques, ubicado en Ituzaingó 279, en el barrio de Barracas, se rehúsan a pagar el nuevo precio de alquiler. En pocos días, 500 conventillos se suman a la protesta. En lugar de pagar los alquileres, elaboran largas listas de reclamos que entregan en mano a los encargados, responsables de cobrar las rentas todos los meses. En los petitorios se exige un 30% de descuento, mejoras sanitarias en los ambientes e instalaciones de las viviendas, la eliminación de 3 meses de depósito para el ingreso y que el gobierno asegure que no habrá represión contra los huelguistas.
Bueno, ya hasta el principio esto de la ley de residencia, ¿no? Como lo que se buscaba, esta obediencia, el ser sumiso, como que no haya protesta social, ¿no?
Claro.
Y bueno, ¿qué pasó? Se empezaron a organizar frente a esta abuso, ¿no?
Claro.
En el cobro de, ¿sabes qué? Hay una referencia que tal vez la escuchamos ahora, no me acuerdo. Se pagaba, ¿sabes? Habían aumentado tanto las habitaciones y con esas malas condiciones que se comparaba que se pagaba acá 8 veces más que lo que se paga un alquiler en París o en Londres. Por una habitación.
Condiciones pésimas.
Claro.
Ah.
Nada, y la respuesta frente a estas protestas, escuchamos, ¿no? Bueno, la represión.
Claro.
Vamos a seguir escuchando y después vamos a hacer un comentario.
Por favor.
Y a la fecha.
Los enfrentamientos entre los huelguistas y la policía recrudecen. El 23 de octubre, en el barrio de San Telmo, en uno de los tantos conventillos en rebeldía, Miguel Pepe, quien alienta a sus vecinos a resistir, cae muerto por un disparo policial. Junto a él, 3 inquilinos heridos. El funeral del muchacho de 15 años se transforma en una marcha multitudinaria encabezada por mujeres de los conventillos. 15.000 personas marchan desde Plaza 11. Continúan por Congreso y Avenida de Mayo. Al llegar a la Plaza San Martín, la policía vuelve a reprimir.
Bueno, ahí hay un actor que es Ramón Falcón, que fue el que está, el que manejó y que fue el responsable de la muerte de Miguel Pepe, ¿no?
Claro.
Y que, bueno, hay calles, hay escuelas que se llaman así todavía. Para que pensemos un poco también, ¿no? Bueno, cuáles son los personajes que tienen que ver con nuestra historia, por qué, a qué hacen referencia, a qué defienden. ¿Sí? Y los reclamos que tenían los huelguistas, cuáles eran mejores condiciones de vida, ¿no? Vivir mejor, que no, digo, esto de las exigencias que les pedían en los inquilinatos, 3 meses de depósito. El depósito es lo que se, cuando vas a alquilar, dejas un depósito o dejas como una plata, que es la que te permite ingresar a ese alquiler. Claro. Les pedían 3 meses de depósito por adelantado.
Sí.
Bueno, esto decíamos, los precios muy altos, las malas condiciones. Bueno, hay un montón de cuestiones sí. que se conjugaron ahí.
Sí. Abusos.
Claro, y la respuesta del Estado en ese momento fue la de reprimir.
Y las mujeres encabezando.
Sí.
¿Viste?
Y los chicos y las chicas, ¿no? También, digo, porque
15 años.
15 años.
15 años.
¿Qué pasa con los chicos de Achías? Que a veces, como los desconocemos como sí. sujetos y sujetas de derecho y como ciudadanos, ciudadanas de...
Bueno, pero sabemos que son los que han traccionado los grandes cambios también. ¿No? Sí. O que hacen las grandes... muestran las cosas que hacemos mal claramente, muchas veces, ¿no? Los jóvenes no se callan.
No. ¿No? Es importante también darles la oportunidad de poder hablar y poder decir.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar un último fragmento.
Sí.
La llamada huelga de inquilinos, hecho ocurrido en los albores del siglo XX, deja expuesta las condiciones deplorables en las que viven los inmigrantes que llegan al país en busca de una oportunidad y el abuso de los propietarios ante la necesidad de vivienda. Las políticas impositivas, los intereses de la burguesía y las tensiones políticas chocan con la unión y el espíritu combativo de los inmigrantes, que año tras año representan una proporción creciente de la población nacional. Los mismos que llegan con sueños de arraigo y progreso, aunque rechazados y señalados por sus formas de vida o sus ideales políticos, son protagonistas de nuestra historia y se convierten en parte fundacional de la identidad argentina.
Bueno, ahí me parece que aparecen un par de cosas que está bueno también retomar, ¿no? Cuando trabajamos historia también vamos a ver que hay problemas y hay circunstancias que las podemos relacionar con la actualidad, ¿no?
Claro.
Ahí habla de la vivienda. Bueno, el problema de vivienda sigue siendo un problema en la actualidad.
Histórico problema.
El hacinamiento, el abuso de los alquileres. Digo, bueno, hay un montón de cosas que se están discutiendo mucho y que ahora que estamos viviendo este momento particular de aislamiento social, bueno, también salen a luz todas estas desigualdades que todavía lamentablemente existen. Y frente a eso, bueno, escuchábamos cómo se organizaron y cómo salían a protestar. Bueno, la protesta social es algo que los ciudadanos, ciudadanas que vivimos en Argentina tenemos derecho a realizar, ¿no?
Uh-huh.
Digo, por la Constitución, el derecho a reunirnos, a la libertad de expresión, digo, un montón de cuestiones que nos permiten poder salir a protestar por nuestros derechos.
Claro.
Hoy es 26 de junio, se cumplen 18 años de la masacre de Avellaneda, en donde fueron asesinados, en medio de una protesta social, fueron asesinados por parte de la policía Darío Santillán y Maxi Costequi. Así que también los recordamos y bueno, vamos a escuchar un poco de música que tiene que ver con el tema, ¿no?
Sí, vamos a escuchar tango. Viste que el tango es como también es una canción de protesta, ¿no? También, en algunas oportunidades. Y tiene una fuerza que alguna vez escuché, me parece que a Moyo decir que para él el tango era el verdadero rock, ¿no? Una cosa así. Hemos escuchado Cambalache aquí en el programa, hemos escuchado algunos tangos. Ahora vamos a escuchar una banda de tango contemporáneo que habla de la realidad social, que se llama la Orquesta Típica Fernández Fierro, y el tema se llama Puente Puente.
Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, ni el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Ruedas que te cruzaron, de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar sobre humeante, esa que pega el asfalto. sed de sangre no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Hundís tus pies en el agua, negro aceite que alimenta, arrastrándose en tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta la horda marginal a curar tu sed de sangre. No alcanzó para hacerte más gris, puente Pueyrredón.